Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti y oramos para que por el poder de tu Espíritu, trabajando por el ministerio de tu palabra, nos reveles la gloria de tu Hijo. Que tú exaltes su persona santa. Que nos muestres su poder poderoso. Y que nos reveles el carácter salvador de su palabra. No solo para que reconozcamos estas cosas, sino para que hagas el trabajo en nosotros y creamos su trabajo para salvación, para vida, para fuerza, para esperanza, aún para gloria eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Continuamos con nuestra con nuestros sermones, serie de sermones en Lucas. Hoy llegamos a Lucas 4, 38 al 44. Por favor, escuchen atentamente mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Lucas 4, versículo 38. Levantándose Jesús, se apartó de la sinagoga y entró a la casa de Simón. Y la casa de Simón estaba postrada con una fuerte fiebre, y le rogaron por ella. Y él se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él. Y él, al poner las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba, y algunos que tenían demonios, dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo. Siendo de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes lo buscaban. Acudieron a él y lo detenían para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo, me es necesario anunciar el Evangelio del Reino en otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Galilea. Que el Señor bendiga su palabra, puede sentarse. Bueno, no importa qué hora sea para usted, o en qué país esté, o dónde viva. No importa qué crea usted acerca de la religión o la política. No importa cuánto dinero tenga. Una cosa permanece verdadera para todos nosotros. Nuestros cuerpos todos se descomponen. Y al final, después de sufrimiento, todos nos morimos. Algunos tenemos más recursos y podemos tener mejor salud y más seguridad, pero al final la enfermedad, el estar lastimados, nos llega a todos. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4 lo que ha sido cierto desde el principio, dice: nuestra naturaleza externa, esta carne, esta existencia física, se desgasta día con día. Y esta fragilidad física, esta sujeción a los poderes de la enfermedad y del decline y de la muerte, es solamente parte de problemas multifacéticos que tiene la humanidad. Lo que yo les dije es, en el Evangelio de Lucas, les dije la semana pasada, nos muestra todos los problemas que tiene la humanidad. Y hay una sola solución para este problema de muchas facetas. La última vez vimos tres categorías de problemas: Satanás, los demonios y las fuerzas del aire. La Biblia nos dice que el diablo mismo tiene control, ejerce control sobre la humanidad, y que parece león buscando a quien devorar. Otro gran problema que nos vamos a encontrar en las próximas semanas es el problema del pecado. La rebelión moral contra el Señor nos corrompe por dentro, nos pone bajo el juicio del Señor y en hostilidad con nuestros vecinos. El perdón y la reconciliación de Dios la necesitamos todos para liberarnos de esas injusticias sociales infligidas sobre nosotros por otros. Claro, un último enemigo es la enfermedad que nos lleva a la muerte. Hay tres grandes enemigos entonces que el Evangelio de Lucas confronta una y otra vez. El gran remedio para todo esto, de todos estos enemigos, no es otro sino el Señor Jesucristo. Les recuerdo de nuevo del mapa que establecimos la vez pasada, que en el Evangelio de Lucas vemos a Jesús combatiendo estos enemigos de manera muy particular. Él revela su identidad como el Hijo de Dios, como el Cristo prometido a través de milagros, de la enseñanza de sus palabras y llamando a los discípulos a sí mismo. La última vez que vimos esto, nos enfocamos en Jesús combatiendo y ejercitando autoridad sobre Satanás y sus ángeles y sus miniones. Satanás vino y atacó a Jesús en tentaciones. Y también hemos visto que Jesús ha sido atacado por espíritus y por demonios impuros. Y en ambos casos, Jesucristo demuestra que su palabra tiene autoridad para resistir y mandar al diablo y a los espíritus inmundos. Hoy nos enfocamos en un nuevo problema, que es, como les he dicho, la enfermedad física y el sufrimiento. Y como hemos establecido, y usted lo conoce en su corazón, este es un gran problema, de hecho. Con este gran problema, veamos nuestro texto esta mañana, Lucas 4, 38 al 44. La primera parte le voy a llamar Servicio Personal de Salud. Cuando Jesús sale de la sinagoga, él había entrado a la casa de Pedro. Lo primero es lo que vemos aquí con Simón. Es la primera vez que Lucas lo menciona. Y dado la importancia de Simón, esta es una introducción a él. Simón Pedro era también conocido para la gente de Lucas, que Lucas no lo presenta. Pero no se preocupen, ya vendrá una introducción más formal. Lo que vemos claramente es que Simón y su familia, y quizás otros seguidores de Jesús, le pidieron por ella, porque ella estaba enferma con una fiebre. Y no solo cualquier fiebre, sino Lucas, que era un médico, puede decirlo muy claramente, es una fuerte fiebre. Esta mujer se identifica como la suegra de Pedro. Esto nos dice que Simón es casado, Pedro era casado. ¿Y qué hace Jesús aquí? El texto nos lo dice. Él se acercó a ella y reprendió a la fiebre. Algunos especulan que como reprendió a la fiebre, que como reprendía a los espíritus malvados, entonces piensan que esta fiebre la producía un demonio. Creo que esta especulación no se necesita, porque aunque es cierto que Jesús reprende a espíritus inmundos, también vemos que Jesús no solamente reprende a el viento y a las olas, y luego a la tontería que cometen sus discípulos. Entonces, no quiere decir que cuando Jesús reprende haya demonios. Jesucristo simplemente muestra la potencia, la claridad de su palabra, su autoridad por el poder de su palabra, y es claro de todas las reprensiones que hizo, que tiene autoridad sobre espíritus malvados, sobre la naturaleza, sobre la gente, sobre la vida de la gente que lo sigue, y aún él habla y los enfermos reciben nueva vida, porque la fiebre inmediatamente se fue de la suegra de Pedro. Fue restaurada a salud entera, sin ninguna cosa remanente, porque ella empezó a servirlos después de eso. La preocupación personal los llevó a esta mujer, le pidieron a Jesús que fuera a ver a la suegra de Pedro. Él usa su poder para sanarla. Deberíamos notar en el detalle esta cuestión personal, evoca una respuesta personal, porque ella empieza a servirles. Imagínense, estaba postrada en cama y de pronto se levanta y empieza a servir a Jesús, y empieza a servir a su familia. En esta pequeña historia vemos una salud personal para ella con una gran respuesta. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a salvarnos. Y una de esas cosas de las que nos viene a salvar es enfermedad y muerte. Cuando Jesús trae salvación a nuestras vidas, la única respuesta adecuada de parte nuestra es servirlo y servir a otros en nombre suyo. Esto es lo que la Escritura nos muestra. Debemos servir al Señor, como dice el Salmo 100, con gusto, porque el Señor nos ha dado tantos beneficios. Uno de esos es que nos cura de nuestras enfermedades. Hay que alabarlo, obedecer su palabra, hacer su voluntad. Y en una manera muy directa, vemos que eso es lo que la suegra hacía en su respuesta inmediata personal a Jesús. Era servirlo y servir a otros que estaban con él. En este acto es un modelo para nosotros. Lo que vemos es que este relato de Jesús sanando a la suegra de Pedro le da parte a la segunda parte de nuestro sermón, que es salud corporativa con mandatos. Vemos en el versículo 40 que la combinación de haber curado a la suegra de Pedro y de los versículos anteriores, donde Jesús reprende demonios, bien, trae a Jesús a una cierta posición, nos trae a una respuesta de la gente. La palabra acerca de Jesucristo ha estado recorriendo la comunidad, y una vez que el sábado se acaba, la gente está más en libertad de moverse y de traer a sus enfermos. Así que cuando se oculta el sol, es señal de que el día, el sábado, ha terminado y traen a los enfermos a Jesús. Lucas nos enfatiza aquí los que llegaron. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él. Y él los sanaba a cualquiera que llegó. Cuando la Biblia nos muestra esto, nos muestra que el problema era muy generalizado. La suegra de Pedro no era única, con su fiebre alta. No, los enfermos están en todos lados, son universales. La condición de estar enfermo la enfrentamos todos. Ese es el tipo de salvación que necesitamos. La Biblia reconoce este problema consistentemente y nos presenta la solución en Dios mismo. Vemos esto a través de la Escritura. Y Éxodo 15, 26 dice, el Señor dice que si escuchamos diligentemente a la voz del Señor y hacemos lo que es bueno frente a sus ojos y guardamos sus estatutos, no voy a poner en ti ninguna de las enfermedades que puse en los egipcios, porque yo soy el Señor, tu Dios, tu sanador. Así se revela Jesús, el Señor, a su gente. Soy tu Señor, tu sanador. En el Salmo 103 nos dice, bendice el Señor, alma mía, y no te olvides ninguno de sus beneficios, quien se olvida de todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida y te satisface para que seas renovado. Este es un componente de quien Dios es. Él es el sanador de enfermedades. Y es dado esto, no nos debe sorprender que cuando el Señor visita a su gente, cuando manda a su Mesías, a su Cristo, a su Hijo para salvar, la Biblia nos dice, su ministerio está marcado por salud. Cuando el Señor le dice a su gente, voy a restaurar tu salud y voy a curar tus heridas, como Malaquías dice, para ustedes que temen mi nombre, el sol se levantará con salud. Jesús no solamente está mostrando amistad para Pedro y para su suegra, sino que este tipo de acto lo repite en frente de todos, donde todos los que vienen son sanados. Y al hacerlo, él muestra su identidad. Él es su sanador. Él les cura todas sus dolencias. Él los restaura. Él llega con salud en sus alas. Él reclama su deidad. Cristo se presenta como el Hijo de Dios, que puede y sanará a toda su gente. Y Él puede hacer esto de forma muy personal, no solamente para una persona, para la suegra de Pedro, sino que sanó a todos y a cualquiera que vino. Él puso sus manos sobre ellos y los sanó. Este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y usted dirá, ¿podemos sacar esa conclusión de estas sanidades? Y sí, esta es la conclusión que concluyen los demonios. Cuando Jesucristo cura de esta manera, los demonios lo entienden, lo que está pasando, lo que es verdad, y ellos lo dicen, lo gritan. Cuando ven esta salud, dicen, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres ese Señor de Éxodo 26 y del Salmo 103 y de Malaquías 4, tú eres el Hijo de Dios. es una declaración fuerte. Con esta misma palabra que él sana, les dice a esos demonios, silencio. Es la segunda vez que vemos esto, que Jesús calla a los demonios. ¿Y por qué los calla? Lo vimos la vez pasada. Número uno, porque no quiere que los demonios sean el vehículo de su proclamación. El Señor mismo los silencia y les prohíbe hablar para que ellos no lleven su propia maldad hacia la verdad. Él también desea que nunca nos acostumbremos a escuchar a los demonios, aunque digan la verdad. Jesucristo también silenció a los demonios, lo vimos la vez pasada, porque Jesús quiere revelar su autoridad en su propio tiempo, en su propio modo, de acuerdo a sus prioridades. Seguramente los demonios no tienen estos mismos propósitos en mente. Así que lo que Jesús demuestra es su identidad como Cristo, como el Hijo de Dios. Lo hace a través de su poder sobre Satanás, sobre los espíritus y sobre la enfermedad. Él demuestra aquí que Él es el gran sanador, el Hijo de Dios. Si usted está pensando aquí este día, usted se va a hacer esta pregunta. Si Jesús tiene este poder, el poder de sanar a todos y a cualquiera y a todos, ¿por qué no simplemente lo aplica en todos lados, con todos, o todo el tiempo? ¿Por qué no Jesús erradica todo el sufrimiento, toda la enfermedad que existe ya hoy? Usted sabrá que esta no es solamente una película académica. Mi mamá acaba de morir de cáncer. Mi papá está cerca de su muerte porque está enfermo del corazón. Y yo leo un texto como este y digo, ¿pudo haber sanado Jesús a mi mamá de su enfermedad? Y la respuesta es sí. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. ¿Podría sanar a mi papá ahora mismo? La respuesta es sí. ¿Estoy llorando que Dios lo sane? Sí. ¿Será que Él siempre lo hace? No, no él no siempre lo hace. Y no es solamente un problema moderno. Era cierto para la gente en este texto mismo. La suegra de Pedro ya murió, no sé si usted lo sepa, pero más tarde murió. Ninguno de la gente que fue curada ese día sigue viva, porque la muerte los alcanzó a todos. Y entonces decimos, ¿dónde está la salud? ¿Qué diferencia hace si Jesucristo es un sanador y todo mundo de todas maneras se muere? ¿De qué sirve? ¿Cómo encontramos una respuesta a esta muerte? Esto nos trae a nuestra siguiente parte del sermón, que empieza en el versículo 42. Y se llama la sección Enseñando acerca de la salud con propósito. Jesucristo sabe esto, que hay mucho trabajo por hacer, así que busca prepararse para lo que sigue, yendo a el desierto para descansar. Marco lo dice que él fue para orar, que Jesucristo fue porque él necesitaba orar a su Padre. Yo voy a sugerirles que al hacer esto Jesús nos recuerda la batalla espiritual intensa que él y todos nosotros enfrentamos. Les recuerdo lo que hemos visto. Jesucristo ha sido tentado directamente por Satanás. Su enseñanza ha sido rechazada en Nazaret con sus oponentes queriendo matarlo. Y después enfrentó demonios. Él ha pasado horas sanando gente. Así que, con todo esto pasando, con toda esta batalla ocurriendo, él busca tiempo a solas para orar. Si Jesucristo necesitaba este tiempo de oración, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Necesitamos pasar, porque miren, yo por ejemplo paso mucho tiempo en el ministerio, muchas horas. Pero no siempre busco a Dios en la soledad. Luego no me queda tiempo. Pero imagínense, si Jesucristo lo necesitaba, ¿cuánto más lo necesito yo? Así que, una cosa muy importante en este texto, cuando él ora, la gente lo encuentra, lo están buscando. Vinieron a él y querían evitar que se fuera. Quieren que se quede. Que siga sanando como lo está haciendo. Siempre tenemos enfermos. Quieren que se quede, que sale a todos para siempre. Pero Jesucristo decide irse. Él decide irse y dejar algunas de las necesidades sin ser atendidas. No porque no le preocupen las personas. Él ha estado sanando a todos. Más allá de sus propias fuerzas. ¿Por qué se va? Porque él entiende que hay cosas más importantes, trabajo más importante para hacer. El trabajo más importante en este lugar, él ya lo hizo. Y él lo dice, yo debo predicar el evangelio en otros pueblos, porque para esto fui enviado. Jesucristo reconoce que hay algo más importante que sanar y sacar demonios. Sanar y sacar demonios son parte de su ministerio, pero sirven una labor más importante, que es la predicación del reino de Dios. Es la primera vez que Lucas menciona al reino de Dios, pero lo va a hacer más de 30 veces a partir de aquí. Y debemos preguntarnos, ¿qué es este reino de Dios? ¿Qué es este mensaje del evangelio que Cristo puede irse y predicar en otro pueblo? ¿Qué es tan importante de este mensaje que Jesucristo dice, esto es por lo que he sido enviado a predicar este mensaje? Vamos a ver este tema de muchas maneras en las próximas semanas y meses, porque Jesucristo va a seguir hablando de esto. Pero yo les quiero hablar simplemente tres elementos de estas buenas nuevas que debemos entender hoy. Primero, Jesucristo, la predicación de Jesucristo acerca del reino envuelve predicarnos acerca del rey. Nos habla del carácter del rey y del ministerio del rey. Así que cuando Jesucristo nos predica del reino, nos habla de sí mismo como un rey que trae este reino, número uno. Número dos, nos revela el carácter del rey como un lugar de santidad que nos lleva a bendición. Es un lugar donde la sumisión a Dios reina y la libertad del diablo y de la enfermedad está en la predicación de Jesús. Y número 3, Jesucristo muestra cómo entrar a este reino, cómo se entra en este reino, cómo te vuelves parte del reinado de este rey. Y esto es creyendo en la palabra del rey, es creyendo en Jesucristo como Salvador, como Rey, como Cristo, como Hijo de Dios. Y lo que veremos en las próximas semanas y meses es que Jesucristo predica esto más llenamente, más completamente, y cuando lo hace, queda claro que este reinado es eterno, que se extiende más allá de nuestra vida, que trasciende y conquista la muerte. Y por esto, habiendo predicado a este reino, Jesucristo puede dejar gente enferma atrás para ir y predicar las buenas nuevas del reino a otros. Todos los que creen en el rey y en el reino, aun si mueren, vivirán. Porque aquellos que creen en el rey y entran en su reinado por fe, somos transferidos fuera del reino de las tinieblas y en el de su Hijo admirable. En este reino en el que entramos por fe, en este reino, toda la gente de Dios, cada persona que permanece al reino de Dios, vive y reina con Dios por siempre. Debido a esta realidad del reino, yo les puedo decir lo siguiente: Dios no falló en sanar a mi madre. Él prefirió no sanarla en esta vida. Pero yo les digo, ella era una creyente en Jesucristo y por fe ella ha entrado en el reino de Dios, aún en su cuerpo imperfecto, ahora vive con el Señor, siendo sana, sin más sufrimiento, ni llorar, ni llanto, ni muerte. Hoy oro por mi Padre y por muchos de ustedes, para que Dios nos dé más años en este lado de la gloria, para que podamos estar con la gente de Dios. Pero aun cuando oro por ustedes, oro más por su fe y oro más por el Evangelio, para que usted crea que Jesucristo es el Rey, el Señor, el Sanador de cuerpo y alma. Oro para que usted lo conozca y crea en Él de acuerdo a su palabra, para que usted se regocije sabiendo que por medio de su vida, su muerte y su resurrección, todos los que clamen a Él serán salvados, salvados del mundo, de la carne y del diablo, salvados de todas las pruebas, el diablo, las enfermedades, incluso la muerte misma. Este es el poder de la salvación de Jesucristo. Y esto se demuestra por su sanidad milagrosa. Pero es mucho más importante las palabras de este reino. Las palabras de este rey que salva a la gente para sí mismo. Esta es la palabra que debemos atesorar. Más allá de nuestra propia salud, porque es a través de esta palabra que entramos en este reino donde somos liberados de todas las enfermedades para siempre. Que así sea. para ti, para tus hijos y para tus nietos. Que seamos gente que descansa en la palabra de Jesucristo y la guardamos y la creemos sirviendo al Señor todos los días, aún en enfermedad y en pruebas, sabiendo que estaremos en su reino para siempre. Oremos. Señor del cielo, venimos ante ti y oramos. Muchas veces oramos a través de nuestras lágrimas, por el dolor, por la enfermedad, por la aflicción, porque nos cansamos. Señor, oramos que tengas misericordia por nosotros para sanarnos en esta vida. Pero sabemos que lo que necesitamos hacer es descansar en ti, creer en Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, como aquel que está en la cruz y te dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo nos dice a todos los que creemos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, que nos des fe para vivir, fe para soportar hasta que venga tu reino en gloria, en el nombre de Jesús. Amén.